A Dani no, y a Silvia. Porque, sí, Daniel, vos hablaste de una cooperativa de que nuclea a las familias que están haciendo esto. A mí me interesa eso, saber cómo se hace para armar algo así. Entiendo que lo vi de lo que habló Laura Máscaro, sabe que es Máscaro, la conferencia que dieron al principio de año, que es importante que nos nucleemos, tratar de no hacerlo solos y hacer alguna actividad en común. ¿Cómo hacer para encarar eso, para encarar alguna actividad en común? No sé cómo preguntarlo.
Eso es algo que es muy importante recalcar, que cuando nosotros asumimos la educación de nuestros hijos, quebramos de alguna manera con la idea de tercerizar las responsabilidades de la educación de ellos. Esto es tomar nosotros la responsabilidad y asumirla, ¿no? Entonces, la primera cosa que tenemos que cuidar es de que no deleguemos en una cooperativa la responsabilidad que nosotros seguimos teniendo de ser los educadores de nuestros hijos. Pero, por ejemplo, si se diera el caso que un número de 3, 4, 5 familias empiezan a hacer escuela en casa, o mejor dicho, enseñanza en casa, es muy fácil hablar de esas 4.000 personas del, vamos a poner personas que... Personas que son quizás de la misma congregación, del mismo grupo casero, no sé. Cada caso es distinto, pero es simplemente una cooperativa. Son varias familias que deciden alguna estructura de funcionamiento. En nuestro caso particular, por ejemplo, en el invierno nos hemos visto muy poco. No hemos estado mucho juntos, hacía mucho frío, algunos chicos se enfermaban. Pero ahora que vienen los días buenos, ya tenemos planeado un viaje a Rosario, que vamos a ir al Museo de los Inventos. Esta semana vamos a ir a Tecnópolis juntos. Ahora, puede haber cooperativas que son mucho más exigentes y que definen, bueno, ese día va a ser un día de apoyo escolar donde probablemente los papás que tienen alguna virtud en algún área académica la vengan a dar. Hay quienes... Por ejemplo, yo escuché a Diego que dice, si nosotros armamos un grupo de enseñanza en casa con nosotros, vamos a comprar un Falcon y lo vamos a desarmar, lo vamos a rearmar y que los varones sepan cómo atender una... Eso me parece bueno. Pero va a depender de la inventiva que tenga la cooperativa. Tenemos que dejar de pensar institucionalmente y tenemos que pensar que somos organismos vivos, familias. Y bueno, si somos 2, 3, 4, 5 familias, en nuestro caso somos, creo que es 8 familias, ¿cuántos somos? 9 familias. Somos 9 familias y medio, no tenemos una estructura muy clara. La verdad, se le ocurrió el otro día a Sergio, che, ¿por qué no vamos tal fecha? A Rosario, bueno, ya estamos armando un viaje a Rosario. Así que bueno, no sé si eso responde tu pregunta. Informalmente, unir voluntades y ver qué recursos hay entre las familias y qué intenciones hay. Y bueno, llevar a cabo aquello que se proponen.
Yo no tendría miedo de arrancar solo o sola. Después se puede ir agregando, pero si empezamos armando tan grande el combo, no vamos a estar mejor, pero tampoco aprovechando esa quietud que puede empezar a generar nuevas ideas propias y no capaz de engancharse tanto en las ideas o organizaciones que ya tienen otros.
Otra mano que se levantó. Jessica.
¿Te podemos cambiar el micrófono? Porque este es más corto. No llega a donde.
Acá, se la... Mirando. Teniendo en cuenta que mi esposo y yo estamos de acuerdo, quisiera saber qué hacen una familia de padres con la primaria incompleta, por ejemplo. Voy a hablar de la situación en San Miguel, ¿no? Un padre que trabaja de 8 a 12 horas diarias y una ama de casa que se queda en su casa con 4 o 3 hijos que tienen en su corazón el sentir de hacer esto porque lo tienen de parte del Señor. No, sin esta formación que quizás sea necesaria, ¿cómo es que una mamá lo puede llegar a hacer?
Yo lo primero que le diría a esa mamá es que le pida ayuda a Dios, en el sentido de sabiduría a Dios para saber cómo guiar a sus hijos. Y le diría que le enseñe a los chicos lo que ella sí sabe. Que les enseñe a mantener en orden el hogar, que les enseñe a los chicos a estar sometidos a la autoridad de Dios, a la autoridad de ellos como padres, que aprendan los chicos a estas cosas, que ese triángulo que decía Daniel, eso te lleva toda una vida aprenderlo, si estamos todavía nosotros aprendiendo eso. Entonces, ahí ya tiene una agenda bastante completa. Hoy en día la tecnología de alguna manera ayuda. Por ahí lo que podría sugerirle es que si la madre sabe leer y escribir, ya tiene mucho para enseñarle. Una vez que el chico aprende a leer y escribir, hoy vivimos en un mundo donde uno se acerca a cualquier lugar que haya una computadora y un wifi, no hace falta que sea nuestra, puede ser prestada o uno puede ahorrar en pos de eso, y el chico puede acercarse a una biblioteca, que son gratis, hay recursos, hay que ser inventivo, digamos, y que acceda a conocimientos más profundos en la medida que sean necesarios. Y después hay otras alternativas educativas que no son una escuela estructurada, que por ahí le pueden dar herramientas a los chicos para que crezcan. Hoy en día, por ejemplo, hay pocas personas que sepan bien los oficios, y que si lo saben bien tienen la capacidad de que por ahí no son fieles a su trabajo, no lo hacen bien. Entonces, si un chico que crece con padres que por ahí no tienen conocimiento académico muy alto, pero tienen otros dones, o por ahí no tienen otros dones, pero les enseñan el camino del Señor, esos chicos pueden, a través de distintos recursos que hay disponibles en los municipios, en esto y lo otro, capacitarse para hacer cosas y ser fieles en el trabajo chiquitito que Dios les dio para hacer. Pero, digamos, no vería como un temor. Créanme que lo más importante que tienen nuestros hijos por aprender no es lo académico, ¿está bien? Si aprenden a escuchar a Dios y obedecerlo, les va a ir mucho mejor que si tienen un gran conocimiento de cosas académicas. En la cabeza le diría a esa mamá, no tengas miedo, Dios te eligió a vos. Vos sos la que eligió él y le dio esos dones que vos tenés y esas limitaciones, y él va a buscar un camino. Y quiero mencionar acá la historia, que no sé si vieron la película, pero está la historia de estos americanos, eran dos negritos, tenían una mamá que era tenía enfermedades mentales, era una mamá que amaba a Dios profundamente. Y ella los mandó al colegio y les dijo, bueno, tenés que aprender, tenés que estudiar, en tu tiempo libre no veas la tele, anda a la biblioteca a leer. Ella tenía muy poco conocimiento, pero inspiró a los chicos a amar y obedecer a Dios. Oró por ellos a diario. Y esos chicos fueron el jefe de neurocirugía pediátrica del Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos y el otro un abogado prestigioso en no sé dónde. Entonces, tenemos muchos más recursos de los que pensamos que tenemos. No pensemos que porque no tenemos un título de primaria o un título de secundaria, estamos limitados.
Esa fue la situación de, por ejemplo, los hermanos Wesley. Fueron educados por su mamá. La educación va mucho más allá de tener un título secundario o primario o terciario. Uno educa enseñándole a la persona a vivir, y eso es lo que más hace falta hoy. Por eso las personas más exitosas del mundo no son las personas académicamente más formadas, sino las personas que están bien educadas, ¿no? Y eso lo puede hacer cualquier persona. La otra cosa es que si están en una cooperativa donde, vuelvo a repetir, con la actitud de alguien que se hace responsable uno mismo de la educación de sus hijos, puede acercarse a otras familias donde haya recursos en esa cooperativa que puedan asistir en aquellas áreas en que la persona es débil, pero nunca delegando la responsabilidad. La responsabilidad siempre es de los padres, no importa cuán entrenados sean académicamente, están totalmente entrenados. Todo padre que Dios le dio un hijo tiene que hacerse responsable totalmente de la educación de ese hijo.
Me gustaría agregar dos cosas. Una es que las familias de menores recursos que viven en las zonas más rurales, esas escuelas públicas donde pueden acceder sus hijos son las peores que tenemos en el país. Son donde menos se aprende, donde menos se logran los objetivos. Tenemos dos casos. Uno es Sergio. ¿Estás acá, Sergio? Acá está Sergio. Ponete de pie, que te conozcan. Gracias. Tiene tres hijos. Él es viudo desde hace 2 años. Y sus hijos están haciendo homeschool con el manual, con el material. Y con las limitaciones que él tiene de no tener su esposa y su trabajo, sus hijos han rendido los exámenes con las mejores notas que podemos imaginar. El otro caso es Natalia Kolisek, ¿no está? Ella, su esposo la abandonó y quedó con 3 hijos y en una indigencia bastante importante. Ella está enseñando con el manual a sus hijos. Las escuelas tienen un manual que todos conocemos, Capeluz, Santillana y otros más, que tienen unas 180 páginas y las mejores escuelas cubren el 60%, el 70%, la mayoría el 50%, y esta madre con el manual y sus 3 hijos en 6 meses terminó todo el manual, todo el contenido, con unas pocas horas diarias. Entonces, no es tan complicado, no hace falta una preparación académica en la primaria. ¿No es cierto, Dani? Si es secundaria, ya estamos ante un problema diferente. Pero con que sepa leer y escribir. Y la otra cosa más importante que me estaba olvidando, nosotros tenemos una riqueza porque nosotros somos una familia. Nosotros no somos una iglesia evangélica tradicional que vamos a la reunión a mirar la nuca del que está delante. Estamos agrupados por relaciones firmes. Nos sentimos familia. Vivimos como familia. En San Miguel, por ejemplo, digo en San Miguel porque no sé cómo son otras comunidades, tenemos una sola reunión mensual, nada más. Un domingo al mes estamos toda la congregación en el lugar. Después son múltiples grupos, grandes, chicos, de oración, en las casas, en las plazas, donde sea. Y eso es una riqueza increíble que cualquier persona que quisiera entre nosotros, con convicción, tratar que sus hijos hagan la escuela en el hogar, va a encontrar una ayuda muy, pero muy preciosa entre los hermanos.
Quizás sería bueno que nos expliquen más específicamente el día. No sé si vos trabajás o no, los horarios, dijiste, puedo volver a almorzar, a veces sí, a veces no. ¿Cómo salen? ¿Cómo se cocinan las tareas? ¿A las 6 de la tarde si hay alguna actividad de la iglesia que son para unos sí, para otros no? ¿Cómo se mueven como para estructurar más la cabeza que no lo conocemos así tan detallado, ¿no? Quizás esa era la...
Bueno, lo primero que les quiero decir es que Dios está trabajando muy profundo en el corazón de los dos para simplificar nuestra vida, porque tenemos una vida con una agenda bastante cargada que permite que estemos poco tiempo quietos, y es algo que estamos en vías de corregir. Pero yo trabajo 2 veces por semana afuera de mi casa y Cristian trabaja en la construcción, entonces tiene un trabajo que le permite cierta flexibilidad. No trabaja de 8 a 5 de la tarde, sino que está muy ocupado todo el día, pero de golpe puede volver a casa a almorzar un día. Es medio irregular su horario, depende de donde esté trabajando, y eso hace que a veces pueda estar presentes en momentos donde habitualmente no. Lo que hacemos, como les decía, nos despertamos temprano. Temprano es flexible, digamos. Los lunes, después de un día de fin de semana donde hicimos mucha vida social, por lo general arrancamos un poquito más tarde. Los chicos tienen un tiempo de lectura individual, los más grandes con los más chiquitos. Mientras desayunamos, yo me encargo de leerles la Biblia en en dibujitos simplificada para los más chicos. A partir de que están en primer grado y pueden leer, los animamos a que lean la Biblia de verdad y se las vamos explicando en la medida que la leen. Les regalamos una, les hacemos marcar la Biblia, les hacemos memorizar la Biblia. Nuestra hija de 6 años ha memorizado partes largas y tienen una capacidad de memorización los chicos increíbles. Si no, pregúntenles qué dice la propaganda de no sé qué, la canción de no sé cuánto, y van a ver que tienen mucha, mucha capacidad para memorizar, así que hacemos eso a la mañana. Y bueno, obviamente que se visten, se lavan los dientes, ordenan su cuarto y arrancamos a trabajar. Yo lo que a mí me gusta, no me gusta que los chicos dependan mucho de mí. Si bien es obvio que dependen de mí porque son chiquitos, pero para fomentar su independencia les preparo un cronograma. Un cronograma es básicamente una cuadrilla que tiene las materias o los libros que usan y los días de la semana. Y lo que les digo es que ellos tienen todos los días la tarea que yo les estipulo a hacer. Algunas cosas las hacen solos, otras siempre obviamente sabiendo que yo estoy disponible para evacuar dudas que puedan tener, y otras cosas las hacemos en conjunto y están marcados con M de mamá las que hacemos conmigo. Entonces ellos cuando agarran la cuadrilla saben cuáles son las cosas que están esperados que hagan solos y cuáles las que tienen que hacer conmigo. Y la planificación me lleva un ratito del domingo a la tarde o el sábado a la tarde. Básicamente lo hago en la compu, pero tengo una amiga que lo hace a mano, y a veces cuando no tengo la compu lo hago en la compu porque me ahorra trabajo. Una vez que lo hice, solamente corrijo el número de hoja y listo. Pero lo puedes hacer a mano y puede ser muy fácil, depende de cuántos libros usas. Nuestros hijos, la verdad que en el tema académico tengo mi sesgo, cada uno es como es, digamos. Yo me formé amando la lectura y el estudio, y entonces no pueden evitar tener una madre que les exija mucho en lo académico. Pero él, por ejemplo, que es mucho más manual, por ahí les enseña en forma informal otras cosas que no aprenden. Pero bueno, como me tienen a mí como madre, ven mucho de estudio. Así que tienen una agenda bastante cargada. Pero no tiene que ser así en toda familia. O sea, lo que aprenden en el colegio, créanme, es muy reducido. Yo porque soy exigente. Pero bueno, entonces tienen... agarro el manual, y el manual, esto es muy fácil. Cualquier librito que compren de manuales está dividido por unidades. Cada unidad es un mes del año. Entonces, ustedes tienen que saber que con que distribuyan la unidad de un libro en todo ese primer mes, tienen cubierto lo que deberían haber hecho en ese tiempo. Por eso todas estas familias terminan tan temprano, porque si vos lo haces por día, ponele que le das a tu hijito a que haga 2 o 3 hojas del manual por día. En poco tiempo lo termina. Yo lo que hago es entonces comprar 2 manuales y se los voy repartiendo en forma gradual. Esto hace que les quede bastante tiempo libre, porque si hacen 2 hojitas, créanme que en un ratito terminan. Entonces, ¿qué hacen el resto del tiempo? Entonces, el resto del tiempo les hago que lean. Los chicos hoy no leen, los chicos que van al colegio no leen nada, está bien, pero nada. Entonces, está bueno que lean nuestros hijos. Y entonces, cuando estoy en Córdoba, tenemos una biblioteca cerca y sacamos libritos de la biblioteca. Y si no, les digo, el otro día fuimos a comprar un libro con mi hija, me dice, es más barato el libro que el queso que compraste, mamá, me dice. Y créanme que los libros no son tan caros hoy en día. Pero si fueran caros, si fuera una imposibilidad, hay bibliotecas disponibles, acérquense. Entonces, dentro de lo que hacen, les pongo la lectura placentera, que la hacen sin que yo después le pregunte, pero lo tienen que leer, lo que fuera. Y después llega la hora del almuerzo y ellos también, en ese tiempo, hay algunos que, por ejemplo, si tuvieron mucho para hacer, esto lo puedo terminar más tarde y yo les digo, bueno, esto es lo que tenés que hacer el lunes. Si te queda para el martes, te quedo para el martes, pero al final de la semana lo tenés que tener terminado. Y si no terminaste lo que estaba estipulado al final de la semana, sábado y domingo vas a tener que hacerlo. Y ellos sábado y domingo es donde más ven a sus amigos, porque los amigos en la semana están en el colegio. Entonces, los amigos del barrio, los amigos de la iglesia, los amigos de la vida. Entonces, son celosos de su tiempo y lo administran lo mejor posible. Estudian algún instrumento, entonces les hacemos practicar durante la semana. Entonces, parte de lo que tienen que hacer es practicar ese instrumento, porque si van a una clase pero después no practican, esa clase estuvo mal invertida. Entonces, los hacemos practicar ese instrumento por lo menos unos 20 minutos por día. Y después ayudan en las cosas de la casa. Ayudan a poner la mesa, a sacar la mesa, a limpiar los platos, a cocinar, a cortar el pasto, a acompañarme a los mandados. Y a la tarde los hemos anotado en algunas actividades. Los varones van a fútbol, que hemos encontrado un grupo que ha sido bueno para ellos. Las chicas iban a deporte también ahí atrás de casa, a veces a jugar al hockey y ahora a veces juegan al tenis. Van a como a hacer las cosas que extracurriculares que hacen los otros chicos, y es un momento después de las 5 de la tarde donde por ahí que estamos revisando eso, porque la verdad está bueno por algún lado y por el otro lado... Sí, no sé si o sea, a veces la cantidad, si metemos muchas cosas en la agenda del día, por eso lo que él decía de las cooperativas, a veces si complejizamos mucho nuestro día, después nos complicamos y andamos todos medio a las corridas, como que el ritmo de la... Hay que bajarse el tren, sí, te digo, la sociedad te obliga a subirte al tren aunque estés en tu casa, pero... y básicamente eso, lo que yo les animaría es a que sean independientes y manejen bien su tiempo. Y esta semana que yo justo tuve que viajar, sorprendentemente mi hija de 11 años, esa agendita, esa grillita que yo le había hecho todas las semanas, esta semana no la pude hacer. Y ella se la armó sola, al punto que llega que ya más o menos vienen como bien la mano, ah sí, la unidad esta la tengo que hacer en el mes, bueno, más o menos 2 hojas por día, pum, se armó lunes, martes, miércoles, pum, se organizó y se organizó el estudio solita.
Yo quiero aclarar algo, que los chicos lo disfrutan, está bien, yo sé que Silvi, que Violín, que hacen la cama, que cocinan, lo hacen de relajado y no que toca la campana, tienen 30 segundos y tac, tac. Al principio tenés, che, dale, dale, hiciste la cama, no, bueno, pero van disfrutándolo si ellos ven que nuestra forma de expresárselo y pedirlo como que es algo importante, algo útil, algo que pueden disfrutar y felicitarlos de hacerlo. Hoy Sofía, como ella estuvo de viaje, le dije, che, no me haces la cama, pues yo honestamente no me gusta hacer la cama y nunca tampoco me toca hacerlo. Pero le digo, no me la haces, ay sí papá, esperá que lo llamo a Santi y lo hago con Santi y Timo. La hicieron perfecta, pero yo les enseño a que disfruten las cosas que hay que hacerlas. Yo no le digo, hiciste tu pieza, hiciste, limpiaste los tac, tac, y viste la grilla. No, enseñarles que es útil, es una comunidad de 6 personas en una casa donde podemos disfrutar, donde ven que mamá salió para hacer algo, pensando en ellos, todo lo que podemos hacer es para disfrutar las dos cosas que Dios nos dio. Entonces, no tengan miedo cuando Silvi está diciendo mucho los como que pobres esos chicos que ahora violín. No, y violín, vos los escuchás tocando solos porque saben que tienen, porque saben que no lo estamos escuchando, pero tocan. Después, a veces suena como un gato, pero a veces tocan bien y uno dice, che, qué bueno que lo hiciste. O bueno, alentarlos y lo disfrutan. Se ponen contentos que se van un ratito ellos solos a tocar un instrumento o lo que sea de vuelta. No estamos con la receta de la cocina que la tienen que hacer al pie de la letra. Aguantamos un poco el caos que a veces se arma. A veces los dejamos hacer lío en el sentido. Vos escuchás arriba, blum, blum, bum, pam, pum, pim, que vos se armaron. O que de golpe hay un circo o hay una obra de teatro que vos sabés las consecuencias que hay. Pero bueno, no, nos reímos un poco. Y bueno, después vamos a ordenar todo. Dale, buenísimo estuvo. Hasta el próximo show.
Había otras manos levantadas. Laura.
Tenés que venir
porque...
Sí, yo trabajo 2 veces por semana y en esos momentos tengo una... Viste, como él dice, cuando hay un camino, Dios provee. Y tengo una chica que empezó a trabajar en casa cuando tenía 18 años, que nunca pensó que iba a trabajar de maestra, pero que cuando yo no estoy me cubre en el sentido de asistir a los chicos, y en las cosas del hogar. Trabajo a 5 minutos de mi casa, vuelvo a almorzar y me vuelvo a ir, así que es como que aunque trabajo estoy presente, a veces me contactan por internet, pero... por distintas razones decidimos que no dejara enteramente el trabajo.
Ahí voy yo de vuelta. Van a decir, está bien, ella 2 días por semana. Pero Dios fue fiel en acompañarnos. Entonces ustedes dirán, no, pero yo no puedo con mis 2 trabajos, tengo que ir después. Dios es fiel, Él lo hizo. La chica esta apareció, yo yendo, que siempre saludaba unos vecinos que estaban ahí, y un día me para la madre, 2 o 3 años después... Me dice, usted, señor, no necesita un trabajo. Ella pensaba que tenía un comercio, una empleada para... No, gracias. Y cuando empiezo a avanzar de vuelta, digo, ¿qué tal sabe cuidar chicos? No, ella también eso. Y al día de hoy lo tenemos. Dios mueve cuando nosotros buscamos su voluntad. Así que de vuelta, yo sé que parece, uy, ya esté armado, qué bueno, está. Pero Dios abre puertas cuando los caminos. Y a veces, volviendo a una pregunta anterior que me gustó, ¿dónde buscar recursos? A veces hay esas personas mayores, jubiladas o recién jubiladas, que tienen su familia lejos, sus hijos, y capaz tienen ganas de que dos o tres chiquitos vengan a su casa a enseñarles, obviamente con el mirando dónde van. Pero nosotros tenemos una vecina que hace mucho esculturas y cosas, siempre está queriendo que, o un par de veces va ahí con los chicos y le hacen cosas, y está dispuesta y feliz de tener chicos en su casa. Entonces eso puede ser un ratito ahí. Tenemos otra que capaz el año que viene, que se jubiló, el de literatura, decir, bueno, capaz ella tiene ganas de que mandar a la más grande o a alguno a que vaya a pasar un ratito. Entonces, Dios mueve cosas a medida que nosotros en fe vamos avanzando, ¿está bien? No es que la tenemos solucionada, pero Dios fue acomodando piezas y sigue teniendo que trabajar con nosotros.
Oscar. Bueno, otra cosa. Bueno, mi pregunta es con respecto a su experiencia. Si tuvieron de alguna manera persecución de parte del Estado o de alguna institución por esta forma de educar, ¿qué estrategia tomaron? Si existe algún proyecto para legalizar esta funcionalidad y cómo piensan que va a ser acá en Argentina.
Yo, Dani, preso en el Señor. No, cuando nosotros arrancamos éramos considerados como completamente locos. La única persecución que nosotros recibimos fue de nuestros mejores amigos. No, nunca hubo ninguna dificultad. Es como dice él. Cuando uno se dispone en el corazón, el Señor hasta ahora nos abrió siempre puertas, nos mostró que nos apoyaba. Inclusive estoy mirando la experiencia de los últimos hermanos que se plegaron en esta pequeña cooperativa que tenemos, y todos íbamos con un gran temor, y nos encontramos con que no. Ahora estoy pensando en que Claudio y Mimi, que fueron en realidad los primeros que arrancaron en Argentina, que nosotros conozcamos, en la época que ellos arrancaron, ¿hace cuánto? 10 años. ¿Vos por ahí, ustedes podrían contar un poquito? Ellos sí tuvieron más problemas, porque en aquel momento quizá era más ilógico. Hoy, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el estatuto, en la constitución, no sé cómo se dice, en el reglamento del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, aclara fehacientemente de que pueden dar libre todos los chicos que son educados en casa, con esas palabras. Entonces, no hay una traba realmente así para hacer el homeschool. Lo que sí no hay es una instrumentación clara. Es decir, no sé, es un área gris, porque si bien no es ilegal, tampoco está instrumentado. Entonces uno entra en un territorio que nadie, son muy pocos los que han andado. Pero hasta ahora yo no sé de un juicio que hubo en Río Negro con una persona que sacó los chicos y parece que le mandaron los visitadores sociales y lo ganó la familia, porque la Constitución argentina defiende que los padres definan la educación de sus hijos. Ni siquiera en Brasil, donde eso está mucho más complicado, está el caso de Cleber Nunes, que es una persona que conocemos en Brasil, que vinieron a sacar a los chicos. Él a los 13 años sacó a los chicos de la escuela, el mayor tenía 13, y le vinieron a sacar a los chicos, y él tampoco es una persona que tenía estudios universitarios, no creo que tenía secundaria tampoco. Y consiguió que un abogado viniera ahí cuando vinieron los visitadores sociales a sacar a los chicos, y consiguió que se pusiera una audiencia en una fecha para que él fuera el juez, y demostrara que les estaba enseñando. Y cuando llegó el día de la audiencia, el hijo había dado el examen de ingreso a la universidad, con 13 años. Cosa que hay chicos de 20, 21 años que no lo logran aprobar, porque allá es muy difícil, se llama vestibular, y es una cosa muy difícil y es un trauma. Yo tengo muchos amigos que me acuerdo, jóvenes de la época de mi juventud, donde se aterrorizaban, a veces pasaban 3, 4 años, ¿no es cierto?, tratando de dar el vestibular. Y este chiquito lo aprobó con 13 años. Entonces, cuando llegó la audiencia del juez, él le presentó el papel al juez de que había aprobado el ingreso a la universidad, y el juez, ¿qué hizo? Dijo, no innovar. Es decir, no te condeno ni te apruebo. Entonces, después de ahí, se sentó un precedente legal que a partir de ahora, toda situación que ha habido, que han sido muy pocas, donde el gobierno brasilero acusaba de falta de escolarización a algunos, se usó el precedente de este fallo. Por lo tanto, ni en Argentina ni en Brasil sabemos de ningún problema de persecución o de prisión, y la verdad que no tendría ningún asidero a nivel judicial, no tendría ninguna lógica. Y nosotros decimos al revés, si viniera algún visitador social a casa a ver qué estamos haciendo, obviamente que lo recibiríamos, pero nos preguntaríamos por qué no están las escuelas donde se están muriendo los chicos, donde hay abusos, por qué no están protegiendo el lugar donde están los problemas, ¿no es cierto?
Los KER, ¿cómo están haciendo con sus hijos?
Nosotros no hemos tenido, hemos hablado con la inspectora local nos dijo que lo que hacíamos no se podía, pero nos escuchó, nos entendió, nos respetó y logramos que les tomaran libre durante 3 años en provincia, donde es bastante difícil que les tomen libre. Y no, nunca jamás nos vinieron a... O sea, saben que estamos educando a nuestros hijos, y yo creo que incluso esta familia que les mencioné, que la madre no había terminado la secundaria y que los tenían en la casa y demás, ellos vivían en Capital en ese momento y sí los vinieron a... Les hizo una denuncia a la pediatra que veía a los chicos de que no los mandaban al colegio, y fue el asistente social a la casa, es el único caso que conozco así, digamos, fue el asistente social a la casa, los escuchó 10 minutos y les dijo, buen trabajo, sigan adelante. Así que la realidad es que hoy por hoy las asistentes sociales, si realmente están asistiendo los casos sociales graves, cuando los conozcan a ustedes, probablemente los feliciten, porque faltan familias que estén dispuestas a educar a sus hijos.
¿Alguien más? Se levante la mano. Estoy siguiendo así, a ver. Acá, yo vi manos levantadas acá. Bueno, pasa entonces.
Yo quería saber si hay algún programa que hay que seguir para poder dar eso en casa, y en qué lugar se lo lleva a rendir, si es que hay algún lugar, como para que el título sea válido si algún día quieren entrar a la facultad.
Hay un programa en un sitio de internet que se llama ABC del gobierno. El programa es muy difícil de entender, muy largo y muy complicado. Mi consejo es que compren el manual del año del grado que les toca a sus hijos, y hay varios muy buenos. El otro día me sorprendí de ir a la librería adventista, y ellos tienen un programa que cumple con los requisitos del Estado, pero que tiene una visión bíblica del tema educativo, y lo tienen para inglés, para castellano, para todos los grados hasta terminar la secundaria. Así que les sugiero que pasen por ahí, que a ustedes les queda cerquita, está acá sobre la calle San Martín y Panamericana. Y usamos el manual, que ahora hay uno que se llama Yo soy de tercero, yo soy de primero, no sé qué, desde Editorial Ediva, que son un grupo de maestras que lo publican, y que lo que tiene bueno es que viene con un cuadernito de tareas aparte y un librito alternativo, y la verdad que tiene muy buenos valores y tiene muy buenas cosas para enseñarle a los chicos. A mí me ha gustado mucho, a pesar de por ahí no ser algo bíblico, de ser cosa de, pero de, ha sido de lo mejorcito que han usado los chicos. Hemos probado muchos. Y por ahí les sugeriría para algunos que les sobre tiempo que inviertan en algún librito de matemática que tenga un poco más de práctica. Los de Santillana son muy buenos. Y acá ella, Silvana me decía que les comente un poco el tema del examen. La realidad es que yo entiendo el temor que pueden tener cuando primero sacan a sus hijos de colegio y la necesidad de mostrarle a los que los rodean y a ustedes mismos de que están por buen camino haciéndolos rendir libres. Nuestra experiencia es que costo-beneficio hemos hecho rendir libres a los chicos, pero que fue complicado para nosotros los padres, estresante y difícil para ellos también, y que yo creo que es innecesario hacerlos rendir todos los años en primaria, que se puede tranquilamente hacerlos rendir en séptimo grado y hacerlo una sola vez, y por ahí hacer rendir la secundaria en un solo año entero. Es lo mismo que ir haciéndolo por año, y si en algún momento, porque nosotros siempre decimos, no sé, pueden surgir circunstancias que nos obliguen a volver a poner a los chicos al colegio, ¿qué pasa si no tengo un certificado? La realidad es que el Estado está, y eso nos lo dijeron la inspectora, con la obligación de recibir a nuestros hijos en el grado adecuado para su edad, salvo que no pudieran estar al nivel de los chicos de ese grado. Pero sin necesidad de examen ni nada, ellos entrarían directamente vuelta a la escuela a donde les tocaría. Así que les diría que en el tema del examen, no se preocupen tanto. Si viven en capital, es un buen ejercicio que los chicos por ahí rindan, pero si viven en provincia como nosotros, genera más dolor de cabeza que beneficios que rindan tan seguido, y especialmente siendo tan chiquitos, y que ustedes van a ir dándose cuenta solos, o sea, de estar con los chicos, no hace falta evaluarlos. De hecho, las evaluaciones son a veces bastante ridículas, porque en un ratito uno se puede equivocar, uno puede estar distraído, cansado. A Corina, por ejemplo, mi hija mayor, cuando le tomaron cuarto grado, tenía que rendir 5 materias, y le tomaron las 5 materias en la mañana. Por supuesto, sus notas fueron, la primera se sacó muy buena nota, 10, 10, y después fue bajando el coso, porque para cuando iba a las 12 del mediodía, la chica no daba más, ¿viste? No podía pensar ninguna cosa con lógica, pero todos podemos tener un buen o mal día, pero si ustedes evalúan diariamente a sus hijos, van a ver lo que están aprendiendo o no.
¿Otra pregunta? Juan.
Bueno, ahí un poco para ampliar la pregunta de Caro. Recién por ahí, Dani, conocemos más tu caso y tenemos clarísimo, hace un tiempo venimos hablando en el grupo y hemos tomado la decisión ya hace un tiempo de esto. Lo que ustedes un poco comentaban, ambos matrimonios, en la necesidad y la cuestión, como hijos de Dios, de criarlos de esta manera, está absolutamente, ya pasó todos nuestros filtros, así que está fantástico. La única duda que quedaba un poquito que veníamos charlando era, por ahí vos que ya tenés hijos universitarios, ¿cómo es que ustedes hicieron justamente para, bueno, que estudien en casa, que vayan rindiendo, y cómo llegaron también a esto de la universidad y también poder, sin ser que eso sea la prioridad, digo, siempre la prioridad es que ellos sean formados a la imagen de Cristo, pero en este transcurso también puede darse la posibilidad que sigan alguna carrera universitario, un poquito cómo se acomodaron a rendir programas, no sé, material, más que nada eso.
Nosotros, desde el punto de vista académico, nuestros hijos terminaron bien temprano la secundaria. Si hubiera sido por una cuestión de fechas, y hubiera sido posible que ellos empezaran la universidad con 13, 14 años, lo hubieran logrado. Y simplemente decidimos esperar a que tuvieran la edad, porque nos parecía que más que nada tenían que estar preparados espiritualmente para poder enfrentar la universidad. Nuestra preocupación nunca fue la académica, porque la académica fue siempre, como dijeron ellos y como hemos dicho nosotros, superamos siempre ampliamente los requisitos del sistema, tanto en Argentina como en Estados Unidos, porque vivimos en parte en Estados Unidos. Hace 7 años que volvimos, pero estuvimos también 8 años y medio en Estados Unidos. Y tanto allá como acá, los chicos estaban en un percentil más alto, ¿no? En Estados Unidos, cuando ingresás a la universidad, tenés que dar un examen de ingreso, que según la carrera que vos elegís, das un examen específico. Hay 4 o 5 tipos de exámenes. Si vos vas a elegir una carrera en humanidades, tenés que dar el examen A. Si vas a elegir una carrera en las matemáticas, las ciencias, otro examen. Si vas en el lado de las ciencias de biología o medicina o leyes, hay otros exámenes. Pasando ese examen, vos entrás a la universidad. Y ellos, según el promedio que vos sacás, según la nota que vos sacás en ese examen, estás en un determinado percentil. No sé si entienden qué quiere decir eso. Estás dentro de un rango. Nuestros hijos ingresaron con un percentil muy alto. Por lo tanto, accedían a becas del propio Estado en Estados Unidos. Cuando vinieron a Argentina, les tocó empezar de vuelta la universidad en español. Piensen que hacía prácticamente de los 10 años en Estados Unidos, toda la escuela la habían hecho en inglés y ahora tenían que enfrentarse a un sistema educativo completamente distinto, que es el de Argentina, con todos los las implicancias, pero también con otro idioma. Y aún así se adaptaron y de un día al otro empezaron a hacer la universidad en Argentina, en otro idioma, con una cultura que, si bien nos conocían a nosotros y habían visitado muchas veces Argentina, era diferente todo. Por ejemplo, en Estados Unidos, a vos te va mal en un examen y el profesor empieza: pero vos podés mucho más, vos sos un campeón, si yo te conozco a vos, que vos sabés qué vamos a hacer, yo te voy a ayudar, porque el próximo examen nos vamos a juntar los dos, vos vas a venir acá y vamos a juntarnos en el centro de estudiantes. Son re para arriba todo. Cuando vinieron acá no podían creer los chicos que era todo mala onda, porque acá no va a probar nadie. Porque acá el que se levanta y mira para el techo, ese ya te digo que no aprobás. Ellos estaban así, no podían creer. Y aún así subsistieron. Y desde ya les digo, todos eligieron carreras bastante difíciles, no hicieron carreras así de cortas o fáciles, ¿no? Con las materias más complejas. Por ejemplo, en este momento tenemos a la más chiquitita, que nunca hizo escuela en castellano, porque aunque volvimos acá, siguió haciendo todo en inglés. Entró a la universidad con 16 años, empezó ingeniería ambiental y aprueba todo. No se queda con ninguna materia colgada, mete todos los finales, está todo en orden, está todo en regla, ya está terminando este año otra vez y todo bien. Entonces, lo que quiero decir es que lo académico, esta pregunta que vos me estás haciendo, se suple con creces en general. Los chicos, por lo que decía recién acá Silvina, se acostumbraron a ser autodidactas. Ellos buscamos que sean independientes. No queremos estar ahí como una maestrita al lado del chico enseñándole todo el día. Es decir, decimos, por eso no nos gusta la palabra escuela en casa. A nosotros personalmente, no sé qué piensan ustedes, pero nosotros no la llamamos escuela en casa, porque para nosotros la escuela no la queremos repetir en casa. Nosotros queremos enseñar en casa, que es diferente. Hay un amigo nuestro que dice así: antes de sacar a los chicos de la escuela, tenemos que primero sacar la escuela de nuestro corazón, porque si está fracasando la escuela dentro de la escuela, no la traigamos a casa, ¿no? Entonces, esa actitud que tienen los chicos de arreglársela solos, como recién describía recién ella de una de sus hijas, es la que los hace tener victoria en lo académico en la universidad. No sé si responde más o menos tú.
¿Alguna otra pregunta? Mimi.
Mencionaste de rendir la secundaria en un año. No entendí esa.
No, que hoy la secundaria se puede rendir, digamos, uno puede rendir cada año en forma progresiva, o también puede rendir quinto año y rendir la secundaria entera libre, que es más complejo y más riesgoso, pero bueno, para muchas cosas de la vida los chicos prueban una y otra vez. Si no, mírenlo jugar algún jueguito electrónico, fracasan la primera vez, lo vuelven a intentar, fracasan la segunda, lo vuelven a intentar, fracasan la tercera. Si es algo que ellos realmente quieren, en la Argentina hoy un título de secundario pareciera ser necesario para conseguir la gran mayoría de los trabajos disponibles. Digo pareciera ser porque también hay que contar con la realidad de que nosotros contamos con el favor de Dios. A veces pensamos en personajes de la Biblia que han salido de los lugares más insólitos y han llegado a ser la mano derecha del faraón, han llegado a estar en lugares de privilegio sin tener ningún papelito. Nuestros hijos, ¿por qué no les puede pasar lo mismo? Pero bueno, uno se asusta porque sí, en todos lados te piden un título de secundario completo para tener un trabajo. Yo pongo en duda que eso sea indispensable, pero ponele que buscamos ese título. Hay mil recursos. Si tienen 18 años, pueden ir a una escuela nocturna para mejorar si fracasaron la primera vez. A lo que voy es a que si el objetivo es necesito el título para conseguir un trabajo, para entrar en la universidad, para no sé qué, que los hayamos educado de tal manera que puedan esforzarse para lograr ese objetivo. Y no me cabe duda que chicos que se han esforzado en el día a día por seguir la voluntad de Dios, que es mucho más exigente que lo que el mundo nos pide, van a poder hacer estas cosas que les son requisitos, y algunos por ahí ni siquiera elijan eso. O sea, mi marido se ha formado muy bien en muchas áreas, pero muchísimas de las personas que nos rodean son exitosas en lo que hacen y por ahí no tienen un título que los avala. Y muchos otros salen con su título que les dieron ahí, que no les costó demasiado, y no consiguen ningún trabajo. A lo que voy es a que los títulos son importantes, pero también tenemos un Dios que abre puertas, hace milagros, brinda oportunidades y que honra y levanta a los que tienen fidelidad. Así que preocupémonos más por eso, que después los logros individuales Dios va a ir abriendo caminos.
Leí un artículo en La Nación de Educación donde el que escribía decía que los exámenes para ingresar a la facultad son la mejor demostración del fracaso del sistema educacional secundario, donde hay que enseñarle a los chicos para que puedan ingresar a la facultad las materias que tendrían que haber aprendido durante el secundario. Tendría que ser secundario y universidad, pero no pueden porque las exigencias de la universidad les requiere que sepan realmente matemática, que sepan realmente lenguaje, que sepan realmente, depende de la materia que sea, y los chicos no lo saben. Escuché también en la radio al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y hubo una evaluación que duró 3 años. Y dio como resultado que el 68% de los evaluados que salían de quinto grado, de quinto año de la secundaria, fracasaron en sus estudios. Y el 85% de ese grupo no podía leer comprensivamente, es decir, no sabía lectura comprensiva. Leía, pero le preguntaban qué leíste y no lo sabían. Y eran alumnos de quinto grado, y es el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires el que está hablando. ¿Alguna pregunta más? Nos podemos ir a casa.
Después de escucharlos a los dos y conociendo a Dan y a Silvia, que me da la impresión, una impresión muy fuerte, de que hace tantos años Dios pone esto en el corazón de ustedes. Y creo que lo que más motiva es establecer prioridades, ¿no? Lo que pasó con ustedes es que establecieron prioridades en sus vidas y para con sus hijos, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice, salgan de esta perversa generación, huyan. Después habla de la santidad. Y cuando nosotros vemos el acoso que hay en las escuelas desde hace tantos años. Fue muy claro todo lo que hablaste, no es para repetirlo. Pero creo que todo parte de establecer prioridades, ¿no? Es salvar a los hijos, y no es que van a ser santos porque estén en una escuela en donde estén siendo bombardeados con desde malas palabras hasta insinuaciones sexuales y un montón de cosas que pasan hoy, sino lo que rescato como un mensaje dado por el testimonio de ustedes es que Dios puso en el corazón lo que estaba en el corazón de Dios y está confirmando claramente que el establecer prioridades va mucho más allá de lo que podemos llegar a esperar como un resultado académico. Es realmente tener hijos santos, inocentes, ingenuos para el mal, y sabios para hacer lo bueno. Entonces se contrasta mucho, es como que está bien, hay un mar que parece que los traga, como los egipcios, pero lo que Dios espera es que seamos hombres y mujeres que pongamos el pie en el mar para que Dios lo abra. Lógicamente que hay muchas cuestiones naturales y de fondo que queremos saber, pero si en nuestro corazón está esta prioridad, y me gustó lo que dijo Cristian, y por esto nosotros oramos, se va a hacer muy fuerte en nosotros la mayor necesidad, que es salvar a nuestros hijos y que realmente sean fuertes en Dios para poder ser testigos a un mundo que se pierde. Y esto no se puede lograr en un mundo compartiendo lo del mundo, lo que no proviene de Dios, en donde se pierde la inocencia, la ingenuidad, y por contraste ellos aprenden lo bueno en casa. Entonces yo creo que lo fundamental, creo que no es una quería hacer una pregunta y me salió la conclusión. No, es esto, es Dios está interesado. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que vamos a comprobar que esta es la voluntad de Dios y es agradable y perfecta, porque los recursos están dados para poder hacerlo.
¿Alguna otra pregunta?
Bien, mi pregunta va en lo siguiente. Se entiende que lo que tiene que ver con los contenidos actitudinales estarían cubiertos, que enseñamos desde nuestra cultura cristiana, digamos, a los chicos a vivir esto de, bueno, de moverse en familia y demás. Mi pregunta es, después los contenidos que tienen que ver con lo conceptual están en los libros. Lo que quizás más dudas me da, y creo que por ahí lo que todos preguntamos, es en los contenidos procedimentales. De repente viene en el libro, no sé, determinado ejercicio de matemática. ¿Cómo enseña un papá que quizás ya hizo la secundaria, pero hay distintas formas de enseñarlo? Ahora, ¿cómo lo bajamos a un chico que tiene que terminar la secundaria y empezar una carrera universitaria? El procedimiento de cómo hacer tal ejercicio o determinado saber que por ahí esté en el libro, pero el saber hacer, el procedimiento del cómo. No sé si se entiende.
Yo creo que hay muchos recursos. O sea, de las cosas que mis hijos aprenden, hay algunas que me son fácil explicar y otras que me cuestan más. Obviamente que los libros ayudan mucho y aprender es un proceso que aún nosotros adultos tenemos que ejercitar. Pero les diría, no tengan miedo. Si cualquier persona sabe leer y escribir, hoy por hoy los libros explican muy bien en un paso a paso. Por ejemplo, para matemática, mis hijos usan una matemática avanzada y aprenden cosas que ni yo sé. Por ejemplo, a mi hija le empezó a gustar hacer pulseras, hacer esto, lo otro. Internet es una fuente de recursos infinito, mucho más grande de lo que creemos, que se puede usar para mucho mal, pero también para mucho bien. Y muchas de esas cosas las aprendió sola, las aprendí a buscar y qué sé yo. De la misma manera, nosotros padres podemos buscar recursos. Ponele, tenés un problema, no lo sabes resolver. Puedes buscar un profesor que te ayude, una persona que, un contador, una contadora que sepa más de matemática que vos. podés buscar en internet, podés, ¿cuántos padres mandan al colegio a los chicos y les tienen que pagar a algún profesor porque no? Bueno, podemos contratar a alguien una vez, pedir ayuda, no somos dueños de toda la verdad, pero en esa búsqueda de resolver un problema es donde le estás enseñando a tu hijo también a resolver otros problemas, no solo ese de matemáticas, sino cómo resolver las cosas que se me presentan como dificultades en la vida y voy a tener que ir resolviendo paso a paso. Y en este aprender a aprender y vernos a nosotros como padres, aprender junto a ellos, es que ellos adquieren independencia y adquieren algo que falta mucho hoy, que es la independencia para el aprendizaje. Los chicos hoy tienen toda la información disponible para aprender lo que ellos quieren de cualquier tema sin tener que pagar demasiado. Lo que tienen que hacer es saber usarlo. Y si nosotros como papás no sabemos, bueno, ir buscando recursos y dependiendo también de la ayuda de Dios y de otras personas que Él pone a nuestro alrededor para poder resolverlo. Pero en el día a día, los libros, si vos empezás de a poquitito, te van guiando y de golpe ni siquiera vienen a, te digo la verdad, mi hija mayor ya está terminando la primaria y si vos me decís cuántas clases teóricas yo me paré y dije el tema nuevo es este, no recuerdo. O sea, recuerdo haberle enseñado a leer y escribir a todos mis hijos. Y todo lo demás, especialmente matemáticas, fue como muy intuitivo y muy que iban leyendo el problema gradual. La de 6 años que está en primer grado lee sola la consigna, viste, despacito porque recién aprende a leer. Pi, 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 pi. Y va aprendiendo a aprender solita los libros, cosa que los chicos no saben hoy en los colegios, porque los chicos en los colegios la maestra pone el pizarrón lo que tienen que hacer, copian, copian, copian y nunca pueden hacer nada solos. Entonces, si ellos se ejercitan en esto, después, cuando llegan temas más complejos, o sea, te vuelvo a decir, de potenciación, de cosas, yo soy médica, no me acuerdo nada de matemática, pero que fue aprendiendo sola y que no ha encontrado muchas cosas como decir, esto no lo entiendo, mamá, estoy desesperada, me ha pasado poco.
Quería leer algunas cosas que hoy no tuve tiempo de dar, pero que están relacionadas con lo que ella dijo, ¿no? Con la pregunta. Los chicos necesitan desarrollar sus capacidades para llegar a las soluciones. Cada chico tiene una manera distinta. Hay que cuidarse un poco de la pedagogía, porque la pedagogía lo que busca es sistematizar la manera de pensamiento. Y los chicos, cada uno tiene una habilidad diferente y una forma diferente de procesar. Entonces, es una cosa a favor de la escuela en la casa el no estar basando nuestra enseñanza en un procedimiento específico. No sé si me entendés lo que quiero decir. Voy a leer una frase que dijo hace poco el rector de la Universidad San Andrés, que acá es una de las más prestigiosas en el país. Dijo, enseñar hoy no es obligar a memorizar, ni siquiera enseñar a distinguir, sino mucho más generalmente, enseñar a aprender. La velocidad de los cambios en la transmisión del conocimiento y de los mecanismos de acceso al conocimiento y el hecho de que el conocimiento es más fácil de almacenar que antes y mucho más fácil de sistematizar hacen que la habilidad más preciada no sea ya la memoria ni la capacidad de distinguir, sino la capacidad de aprender. O sea, nuestro mejor factor cuando estamos ante una situación que no sabemos cómo resolver, es enseñarles a los chicos a encontrar el camino y a tener un corazón inquisidor que no quiere solamente la respuesta al problema, sino que hace que su corazón, que su mente, se acostumbre a buscar las soluciones. Muchos educadores hoy ven a la pedagogía como una ciencia que acabó con la creatividad humana. Muchos ven a la pedagogía, esto en las conferencias TED que yo les comenté hoy, lo dicen constantemente, como una, dicen que la mente de un chico, la mente de un niño, es como una mina de oro en creatividad y que la educación, con la enseñanza de ciertos procesos educativos metodológicos, con procedimientos preestablecidos, lo que termina haciendo es arruinando esa mina de oro. Y justamente lo que hoy pide el mercado laboral es esa creatividad que está siendo eliminada por medio de la educación. Winston Churchill, todos saben quién es, dijo, mi educación fue interrumpida cuando comencé la escuela. Mark Twain, el escritor, dijo, nunca dejé que la escuela
interfiriera con mi educación. Albert Einstein, no sé si alguno lo conoce, dijo: lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Y les digo, por ejemplo, que algunos famosos que fueron educados en casa, algunos les van a sonar: Thomas Edison, inventor de la lamparita, luz eléctrica; Mozart; Graham Bell, inventor del teléfono; Abraham Lincoln, todo el mundo sabe quién es. Bueno, les hablamos del Wesley, tengo decenas de nombres acá, no vamos a entrar en esto, pero quiero decir, las personas que educaron a estos hombres no sabían nada de pedagogía. No estaban preparados estas personas con la gran capacidad inventiva que tenían, no salían de una fábrica basada en procedimientos pedagógicos, sino que tenían una mente virgen, con la capacidad para resolver los problemas de una manera creativa, ¿no? Y eso tenemos que cuidar. Esto ya estamos entrando en un terreno más académico que espiritual, ¿no es cierto? Pero yo creo en esto. Yo creo que lo que el mundo está pidiendo hoy desde el punto de vista laboral es una creatividad mayor, y se encuentran con que todos los jóvenes están siendo preparados para lo que era la era industrial, donde todos tenían que pensar sistemáticamente, proceso en serie y todo lo demás. Cuando llega la hora de enseñar a un chico a resolver conflictos, creo que tenemos que cuidar de no enseñarle un sistema, un protocolo que se repite y que termina aniquilando con la creatividad. No sé si es un tema que interesaba, pero quería decirlo.
Yo no sé cuántas preguntas más van a hacer, no, de mi parte no, de Silvia no hay problema, pero siempre me acuerdo de esa historia que a veces cuentan o la escucho, que los chicos son como el material fresco, o sea, el cemento fresco o hormigón, como quieran llamarlo. ¿Quién va a poner la primera marca en ese cemento? Que saben que se va a fraguar, se va a poner duro y esa marca va a quedar. Entonces, que Dios nos dé la capacidad, sabiduría, que seamos nosotros los primeros. Y capaz muchos de acá digan, de acá un año, dos años o cada más, nunca hagan nada de educar en casa. Pero sí, no sean ustedes los que pongan las primeras marcas en el cerebro, en el corazón de sus hijos. Así que de vuelta, no significa que todos van a hacer educación en casa, pero los que lo hagan, pongan sus rodillas quebradas en el piso, orando a Dios guía. Los que no, hagan lo mismo para seguir para adelante, pero que ustedes sean los que influyan en sus hogares, sean los líderes, sean los sacerdotes, sean las esposas, que realmente amen a sus hijos con todo el corazón y que realmente Dios pueda trabajar en ustedes para ser una nación, una familia, como muchas veces para cambiar una nación no hay que empezar de arriba para abajo, tenemos que nosotros cambiar nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra familia más grande, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra provincia. Yo sé que suena onda y amor y paz, pero para cambiar tenemos que arrancar nosotros.
Antes de escuchar un testimonio y una oración, me gustaría que le demos un aplauso a nuestros hermanos. Muchas gracias al matrimonio Kerr por estar aquí con nosotros. Tenemos una próxima fecha para el próximo simposio. Suena altielocuente, ¿no? Simposio. Pero le pusimos así porque es hoy me pasaron la definición, ahora me la olvidé. 28 era 28 de septiembre, el último sábado de septiembre. Todavía no pedí el lugar, pero supongo que va a ser aquí también. Sergio, nos quería compartir un pequeño testimonio y podés terminar orando.
Sí. Buenas tardes. No, sencillamente algo que me ocurrió mientras estaba, que tiene mucho que ver con lo que decía Cristian, de que busquemos a Dios, ¿no? Que Él es el que guía, que respalda. y una tarde estaba, bueno, tratando de acomodar un poco todo y dándole forma a una decisión, a una convicción, ¿no? Dar los pasos prácticos, diciendo, Señor, ¿cómo es todo esto, no? ¿Cómo? Porque están esos temores, o pensando, y bueno, si esto, el gobierno no, el gobierno sí, la ley, y todas esas cosas que aparecen en la cabeza, que pueden ser muy válidos, ¿no? Pero una palabra que me trajo fe, y que creo que a todos nos puede también animar, también, tampoco no estamos solos, ¿no? Realmente siempre Claudio, Dani, muchos que han avanzado antes, ya tienen un camino recorrido en esto y son de mucho ánimo, ¿no? Y también ver el resultado de sus casas, ¿no? De sus hijos, ver cómo van progresando, ¿no? Bueno, no, la hago cortita, dice así, ¿no? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Son todas preguntas, ¿no? Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿O a quién pidió consejo para ser avisado, ¿no? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y acá hay una respuesta, ¿no? Dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Después, otra parte dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Después hay otras preguntas, ¿no? Pero también hay algo que nos alienta, que el Señor nos dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a toda llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Miremos al Señor que Él nos está respaldando. Él es el que está atrás de todo esto, ¿no? Amén. Señor Jesús, cómo nos amás, vemos tu mano, Señor, estamos dependiendo de ti, Señor. Señor, nada nos falta, Señor. Vos sos el buen pastor, Padre, y tenés el cuidado por cada oveja, Señor. No se trata de privilegios, no se trata de que tuvimos una buena enseñanza en casa, una buena educación de nuestros padres. Sabemos que a todos nos diste lo necesario, nunca nos faltó, Señor. Pero, Señor, sabemos que se trata de que si dependemos de ti, Señor, si te escuchamos, si realmente deseamos lo que tú quieres, Señor, y realmente vemos que nada, todo el camino se allana, Señor, si bien puede haber situaciones, problemas, pero, Señor, vemos tu mano, Padre, y te agradecemos, Señor. Y Señor, y que día a día podamos ir pudiendo completar aquello que nos falta, Señor, pero tenemos plena confianza, Señor. Te alabamos, te bendecimos y damos gracias a Dios por cada vida, cada uno de nuestros hermanos que dispuso su tiempo, su corazón, los que hablaron, los que escucharon, y gracias también por nuestros mayores, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor.